En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos. Estamos aquí con mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de deciros la película de hoy, quiero contaros una anécdota. Quiero contaros algo que me pasó el otro día, que me quedé absolutamente perplejo.
Pero bueno.
Iba yo el otro día por la calle, y bueno, caminando, y de repente me para un chico. Un chico así asombrado. Me dice, oye, ¿tú eres Sergio, el de Cuatro Cabalgan Juntos? Y yo, sí. O sea, yo me quedé flipando. Digo, claro. Sí, eres fan, ¿te gusta el programa? Me dice, me encanta, escucho todos los programas, estoy deseando que saquéis el siguiente. Y yo diciéndole, joder, pues es un placer que te guste, o sea, para eso lo hacemos. Incluso llegó a decirme que había pasado una mala racha y que el programa le había ayudado a superar esos malos momentos.
Madre mía, joder. Qué bueno,
qué bien.
Y bueno, en ese momento incluso me dijo que sí me podía hacer una foto con él. Dije que por supuesto. Y bueno, después de darle la foto hubo un momento que la verdad es que no sé qué decir de ese momento. Me dijo que si me podía dar la mano con lágrimas en los ojos. Yo por supuesto se la di, o sea, le cogí la mano con mis dos manos. Y le dije que muchísimas gracias por escucharnos y que fuera fuerte. Que Cuatro Cabalgan Juntos están con él. Y bueno, ya para concluir, decir que este chico me dio permiso para decir su nombre en el programa, para mandarle un saludo. Mirando a la cámara lo diré. Señor Larry Capija, un abrazo enorme y toda la fuerza del mundo. Estamos contigo.
Sé fuerte.
Larry, sé fuerte.
Y después de este momento, que sin duda diría, me atrevería a decir que es el programa más emotivo de la historia de Cuatro Cabalgan Juntos.
Y hemos ayudado a un oyente a que salga de su crisis personal que tuviera y...
Exactamente.
O sea, yo creo que se merece venir.
Yo creo que para eso hacemos este programa.
Sí.
Para ayudar a toda esa gente. Bueno, llega el momento de anunciar la película de hoy. Después de esta breve introducción.
Espero que no sea una de llorar también. Porque...
Sí.
Hombre, a ver.
Hachico.
Según lo accesible que seas, puede que llores. Y es Braveheart. Peliculón. De llamado director, actor, productor, guionista, músico, Mel Gibson.
Antisemita. Perdón, lo dejo para mi sección.
Película de 1995, ganadora de Buen Año, por cierto.
Sí, sí. Los
mejores nacieron ese año.
No queremos excluir a nadie, pero...
Y ganadora de 5 Oscars, incluyendo Mejor Película.
Sí.
O sea, es el Oscar más importante de todos.
Un año flojo también.
Bueno, ¿no fue ninguna peli de La Guerra de las Galaxias o qué?
No, pero hubo buenas películas ese año. Luego yo luego quería comentar algo pero sobre justo esto. Pero sí, ganó Mejor Película, creo, Mejor Dirección también.
Mejor fotografía.
Mejor fotografía, mejor maquillaje.
Efectos de sonido.
Y maquillaje.
Una de las cosas que no entiendo es cómo no ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. Porque la banda sonora de James Horner, con gaitas escocesas
y
música, digamos, tradicional, para mí es de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.
¿No es de Zimmer?
No, es de James Horner.
¿No recuerdan los planos aéreos y eso de las montañas? Está un poco al Señor de los Anillos. A mí, yo cuando lo vi, ¿sabes? Los planos aéreos del principio, que te enseñan como Escocia, los campos y tal... Me recordaban mucho como a los planos aéreos del Señor de los Anillos. Y digo, anda, mira.
Bueno, pues era al revés.
Estaba...
Claro,
o sea... El Señor de los Anillos se grabó después.
El Señor de los Anillos
claro. Posterior. Sí, eso. O sea, como que ya se había inspirado.
Él lo viste después.
Pues sí me recordó un poco, así que lo de mejor fotografía no lo sabía.
Sí. Y pues a ver, es película que tiene un profundo trasfondo social.
Sí, político.
Tanto como narrar una guerra. De hecho, los escoceses y los ingleses estuvieron durante muchísimos años en guerra. Los ingleses se creían los dueños del mundo.
Bueno, pero así sí. No.
Malditos sí, piratas.
Todavía siguen un poco igualmente. Total. Hay rencillas porque al final Escocia no es un país como tal todavía. Y...
Bueno, pero es que hace poco, unos años, hubo un referéndum de independencia y los propios escoceses dijeron que no querían separarse.
Claro,
claro, creo que gobernaron los nobles de mierda. Ahora me he vuelto.
Actualmente imagino que habrá cambiado el cisma sociopolítico.
Es diferente, la sociedad no está como antes, entonces. Claro. Mucha mejor convivencia, ¿no? Antes.
Imagino.
Y si con tu país vecino te llevas mal, pues venga la guerra. ¿Sabes? Ahora todavía. Bueno,
se cortarán menos cabezas, habrá menos violaciones.
De hecho, hasta hace poco seguía estando en lira, ¿no?
Sí.
En plan, pero lira, sí, es en Irlanda.
Sí, pero bueno, igual, sí, de independencia, de su rollo y buscar ahí.
Sí, sí.
Era un poco lo mismo. ¿Había algún grupo terrorista?
¿Escocia?
El escocés, ¿no?
Los gaites.
Los gaites.
Que yo conozca, por lo menos, no.
Las guanas.
Claro. Con faldas y las bombas.
Mejor, los balas. Gracias, Pablo.
A mí la película se me hizo larga, ¿eh? O sea, yo me esperaba mejor. Y siempre como en la memoria de todos está como Braveheart, es un peliculón increíble. Y yo le veo muchos... O sea, muchos fallos en el sentido de... A ver, también la ves un poco buscando... Así, ese tipo de errores y cosas sin sentido, como William Wallace le da igual a Escocia, porque llega ahí a la mujer, le dice, no, yo lo que quiero es cuidar mi granja con mis hijos y tal. Hijos, sí. En cuanto mata a la mujer,
ya ves la libertad. Sí, sí.
Y luego,
pero además esa toma, o sea, me refiero, es que no, ni siquiera hay un plano en el que él la encuentre, diga,
muerta,
no,
claro, no,
joder,
la
de repente, le cortan el cuello.
En su cabeza
ya está con un hacha.
El ISIS.
Sí.
Ahora soy patriota. Y sí, luego ya te recuerdan lo del padre y demás, lo de los nobles, eso de la primera zona de la película. Y luego veo un poco, o sea, Mel Gibson queriendo aparentar que tiene la misma edad que la protagonista.
Hombre, eso es un poco, sí, ahí hay un
y luego, de... Dice, no se me ha olvidado, va a buscar a la chica. Dice, no, es todos estos años he pensado en ti. A ver, el señor William Wallace con 18 años pensando en una niña de 3.
Claro, que era la única imagen que tenía,
que tenía. Por favor.
Sí, sí, es
muchos escoceses.
Porque lo que nos cuenta.
Con falta hacia lo loco.
Lo que nos cuenta la película es que se ha ido con su tío a Roma, a París.
Sí, sí, sí. Ahí no conocía a nadie, solo pensaba en la niña. Él estaba allí, se iba a los baños romanos pensando en la niña.
La rosa guardadita ahí.
Sí. Es un poco perturbado. Sí.
A ver, la verdad.
Primero de todo es que históricamente la peli es un poco farsa.
Sí, claro.
Históricamente.
Pero tampoco es un documental.
A ver, no es un documental, pero Mel Gibson cambió la historia para que obviamente fuera una película mucho más...
vendible y más,
claro,
disfrutable.
Claro. Todo el dramatismo de que matan a la mujer, él se venga y es un hombre contra un rey y tal. Es para vender la historia.
La clásica historia del héroe.
Igual que realmente William Wallace era un noble, era un noble escocés que luchó contra los ingleses, pero como noble.
Es decir, pero sí mataron a su mujer. Sí que mataron a su mujer, de verdad. O sea, a la mujer de William Wallace sí que la mataron, pero no por eso era la causa.
Sí,
de
claro, pero no...
Él se convirtiera en el adalid de la libertad.
De hecho, es curioso que la primera batalla de todas, la de la que se cargan a todos los caballos, bueno, la primera, sí, de todas, en la realidad se peleó sobre un puente.
El puente de Stirling.
El puente de Stirling. Y pelearon sobre el puente. O sea, no fue a campo abierto.
Aquí no hay puente ni
hostias. Pero claro, era mucho más espectacular grabar el enfrentamiento de dos ejércitos ahí... una encarnizada batalla, que no grabar ahí un combate, como que fue muchísimo más táctico y tal, sobre un puente.
Y encima, justo creo que es en esa batalla la primera vez cuando enseñan el culo, ¿no? Y,
sí,
y
el tal, pito.
Pues, eso en realidad también es...
el pito. La gaita.
Eso...
Pollas culo.
Eso en realidad no pasó. O sea, es decir,
no será el culo.
No, me refiero que no, que en la batalla no pasó eso de que los escoceses a los ingleses les enseñaron sus partes. Es decir, que eso ha sido luego, lo dijo Mel en una entrevista también, de, bueno, que si la película no tuviera momentos graciosos como esto, sería un truñaco. O sea, lo dijo el mismo.
Bueno, pero, escucha, pero no, lo dice Homer también en Los Simpsons.
Es verdad.
Se enseña el culo y dice, no, pero si hubo una cruenta batalla.
A mí me hace gracia el discurso, que es uno de los discursos más épicos de la historia del cine, que yo pienso en... ¿Y los de atrás? No les
¿Qué ha dicho?
¿No ha dicho? Ah, pues todos corren para adelante, pues para adelante. Si hace un minuto no queríamos pelear.
Hay una escena justo cuando está hablando los nobles primeros antes de que llegue William, que hay dos o tres que enfocan a dos soldados, sí, y le dicen uno, ¿y qué están diciendo?
Claro,
¿qué están diciendo? Es esto justo.
¿Nos vamos ya o no?
Sí, sí, sí.
De repente todo, ¿no? Pues hostia, habrá que ir.
Claro, que realmente los escoceses no creían en esa guerra, porque pensaban que los ingleses eran un enemigo superior.
Claro.
No, y...
pero inspirados por el gran Mel,
Mel,
que no William Wallace, Mel. Bueno, pero a pesar de que Mel se pasó la historia
un poco
de verdad por el forro,
por ahí,
hizo una gran película, la verdad, la vendió como quiso,
sí,
nos da una epopeya de proporciones épicas, y pues gracias Mel, tremendo película.
Y mucho, eso como mucho famoso, que yo no sabía que salía. En plan, ahora en el revisionado, el amigo que hace la competición de piedras es el de Ojo Loco Moody.
Sí.
Y yo no, o sea, no tenía ni idea, y parece más Hagrid, porque está enorme.
Pues mira, justo hablando de ese, que bueno, hemos hablado de que la edad de Bell no se corresponde, ¿no?, con un chaval de 20 años que tenía ahí en la película. Es Brendan Gleeson, ¿no? Es el actor de Ojo Loco Moody, ¿no?
Brendan Gleeson,
sí.
Pues ese y su padre en realidad solo tienen una diferencia de 7 años. De
¿En serio?
¿Sabes? El que hace de su padre solo tiene 7 años más mayor que él, ¿sabes? También es un poco...
Sí, el padre aguanta ahí.
El padre, joder, pero que le dan el flechado. Ah, venga, dame un whisky.
No, lo mejor es la escena del padre cuando le cortan la mano y en un fotograma después se le ve. Sí, o sea, eso en directo no lo ves. Pero si tú ves luego un vídeo de esa parte de la película a cámara lenta, se ve como le cortan la mano y tiene la otra metida por dentro de la manga de la camisa.
Bueno, pequeñitos fallos que yo creo que lo hacen
bueno,
sí, claro, para que lo...
Encuentra el easter egg de la película.
Siempre se cuelan.
Total.
Bueno, y llegado a este momento, vamos con las curiosidades, que esta película seguro que tiene muchas. Miguel, historia del celuloide. Adelante.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Bueno, pues sí, como tú bien dices, la verdad es que la película tiene muchas cosillas y lo primero de todo quería comentaros sobre el éxito y polémicas que tuvo la película, porque hemos hablado que ganaron 5 Oscar y creo que la producción me parece que se gastaron 70 millones, pero recaudaron en el primer año de taquilla 200 y algo, que al final... Es decir, fue mucho éxito para ser la primera película, creo, como director de Mel Gibson, me parece.
Como director,
o no sé si a lo mejor era su segunda, pero...
Había producido antes una, pero creo que como director era la primera.
Claro, que yo creo que no había hecho mucho. Y sobre un tema polémico fue, que lo hemos hablado, ¿no?, justo en la batalla de Stirling, cuando toda la caballería se enfrenta contra todos ellos... Y bueno, vemos cómo levantan las lanzas que hacen y atraviesan a los caballos y se ve ahí como que mueren muchos animales, pues hay una protectora, ¿no?, que les denunció a Mel Gibson por hacer daño animal. Y luego demostraron que eran unos carros que habían hecho artificialmente, unos caballos que llevaban sobre raíles y que no, ningún caballo sufrió. Ni les mataron, pero en principio estuvo con juzgados y demás.
Yo fue lo primero que hice cuando vi esa escena. Cogí el móvil corriendo. ¿Murió algún animal durante el rodaje de Braveheart? Y justo sí, estaba claro. La noticia esa, pero claro, es que me asusté, que está muy bien hecho.
Es que parece de verdad que se muere.
Sí,
muchos,
pero ¿cómo? A ver, no es una película de 1930
pero...
que digas, joder, es demasiado real para que no hayan muerto caballos.
Pero siempre...
Es una pelea de 95.
Bueno, pero si Mel Gibson odia a los judíos, ¿por qué no va a odiar a los caballos?
Que no es holocausto caníbal, ¿sabes? Solo cuento judío.
pero si la verdad, si os fijáis en la batalla, es decir, ¿no te das cuenta de que son caballos falsos? Es decir, porque
a ver.
Son muy real. O a mí por lo menos me pareció muy realista.
El único que canta es el que salta en la torre. Cuando matan a un escocés y está caballo más tieso.
Y el caballo se queda en el agua así, sí. Y el caballo se movería. O sea,
claro.
El caballo intentaría estar...
Ese sí que es el único que canta. ¿Los demás?
Sí, sí, sí. Y luego ya por acabar sobre el éxito y fallo, como has dicho, ganó el Oscar a mejor película, pero como ha dicho Sergio, que ese año fue cortito, en el año 2005 la revista Empire sacó una lista de las peores películas que habían sido ganadas con el Oscar, la mejor película. La primera es Braveheart. O sea, es la número uno como peor película.
¿Ves? Tenía yo razón.
A Braveheart.
Ah, pero es del 2005 la lista.
El 2005, claro.
Si fuera de ahora, habría alguna antes.
Sí, puede que alguna más. Y porque es que, por ejemplo, en el año 2005 sacaron Pulp Fiction, que ya hemos hablado aquí en el programa.
En el 95.
En el 95, claro. Casino también de Martin Scorsese. Seven de David Fincher. Ostras, yeah. Son películas muy tochas también. Que no, me imagino que estuvieran. Bueno, Pulp Fiction creo que no. Pero las demás creo que estuvieron nominadas también a mejor película.
Y fíjate que no estaba Miramax de por medio en este caso.
Sí.
Que está Icon, ¿no? La productora, la que sale al principio Icon, no sé qué, y Fox. Sí. No, ahí no está Miramax, en plan que no debieron de.
Bueno,
no
es, porque se lo dieron. Es una película muy de Oscar también.
Sí, no, muy de Oscar porque está hecho
en
el APC.
De parar,
claro, claro.
Sí, muy sí, americanada, sí. Escocesa. Pero es así. El sueño americano de William Wallace.
Claro, sí, efectivamente. Sí.
Pero lo que no entiendo es por qué se le considera. Porque se la tiene tan por lo bajo, digamos, o sea, tan infravalorada.
No, a ver, una cosa es que no ganes el galardón a mejor película ese año y otra cosa es que sea mala película.
Claro.
No, pero lo que diciendo es que a lo mejor se sobrevaloró, pero no que sea mala. Si ha venido
pero
mala.
De verdad, no, desde que se fuera la primera edición de los Oscars, ¿es la peor película que ha ganado el Oscar?
No lo sé.
Según Squire, sí. No, claro. ¿Qué acabas de ver?
Ah, claro, a lo mejor eso solo ve el marcador deportivo. Claro. Y por eso dicen eso.
No, pero a ver qué.
O sea, es que será que a mí me encanta y es un peliculón y es maravillosa.
Ya, pero no hay que valorar. O sea, al final, los Oscars sabemos cómo funcionan. Ya lo hablamos en todos los programas. Sí,
sí. De hecho, creo que hay una edición que es un poquito más larga, que serán como 20 minutos más. Y son todos planos de Mel Gibson con la mandíbula así marcada, mirando al aire, que le encantan esas tomas, pues son 20 minutos más.
Sí, sí, mirando
con música escocesa de fondo.
Sí, así, poniendo la mandíbula súper cuadrada, con sus ojitos azules brillando al sol destellantes.
Y ahora con la melena al viento.
Sí, 20 minutazos, buscadla.
Escucho, seguro que muchos de nuestros gente van a estar.
A ver,
de Mel Gibson.
He buscado por curiosidad las películas nominadas al Oscar, ¿sí?, la mejor película en el año 96,
sí, sí,
que es el año de Braveheart.
Porque
es el enero siguiente. Y la verdad es que si no gana, vamos.
Es que no sé cuál. Nominada.
Después de Braveheart estaba Apolo 13,
Babe,
Il Postino y Sense and Sensibility. Ya, pero hombre.
Mira, pero no hay culo, sí. No enseñan no el culo.
Pito.
Pero venga, enseña un pito.
Hombre,
a ver, son buenas películas, pero...
Es de Jane Austen, ¿no?
Se entiende. Es un año flojo.
Enseña un pito a Jane Austen.
Si no hubiera sido por Braveheart, un año flojísimo, sí.
Aférrimo defensor, ¿eh?
Si sí, gusta una película... Le encanta. No, a ver, es decir, a mí me gusta, pero...
Sí, a mí también me ha gustado, pero... Me esperaba.
Ya, bueno, puedes continuar, Miguel.
Sí, ya. Nada, y bueno, luego nada, voy a contar el origen del guión, que el Randall Wallace, que no tiene nada que ver con la familia Wallace o descendientes de William Wallace, es el guionista de la película, ¿vale? Uh-huh. Y estaba de vacaciones en Edimburgo, iba a hacer una guía turística, vio una estatua de William Wallace y otra de Robert Bruce I de Escocia, y el guía turística les contó la historia y le gustó tanto que por eso luego a partir de ahí montó el guión de la película, imaginándose en su parecer cómo podría ser. Y tras terminar el guión, ya se metió a buscar en las fuentes históricas para darle un poquito más de credibilidad a la película, y por eso es lo que hemos estado hablando antes, de que tiene muchos anacronismos o inexactitudes en la película. Porque...
Anacronismos, tío.
Anacronismos, claro. Sí, sí.
Porque... Buena palabra, te felicito.
Gracias. No, porque es lo que os digo, como creó al final el guión primero, o como él pensaba que podía hacer más cinematográfico, ¿no? Y luego ya le metió las partes de históricas que para que fuera más verosímil, pues ahí es donde podemos ver que la película falla un poco, que es a lo mejor lo que le chirriaba a la gente, y muchos historiadores les criticaron porque, por ejemplo, las faldas escocesas no las crearon hasta 300 años después.
¿En serio?
¿Sabes? En el 1300 no, los escoceses no tenían faldas. ¿Sabes?
Había que poner algo típico.
No llevaban con faldas.
Claro, ¿sabes? El tío tenía así como el profesor de las supernenas. Pelirrojos, faldas y un montón de gaitas. Y ya tenemos
Braveheart. Ah, es que, de hecho, aunque la peli parezca que todos los soldados escoceses, todo el ejército escocés son campesinos y pordioseros, realmente tenían un ejército bastante más profesional.
Claro.
Y sí que es verdad que hubieron muchos nobles con sus huestes que eran sobre todo pues campesinos y tal de sus tierras, pero que sabían pelear porque los escoceses siempre fueron una nación muy guerrera y tal, pero que tenían un ejército profesional, y aunque se les unieron gente que no eran combatientes profesionales, que no se dedicaban a la guerra como tal, no eran soldados, pero era un ejército medianamente profesional.
Sí, 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 sí.
No como se ve en la película, ya.
Que son como campesinos.
Cuatro pordioseros, sí, básicamente.
Sí, sí, campesinos y ya está. Y luego, otra cosa que me impactó mucho al ver la película otra vez es que el prima noctis, ¿no?
Ay, el prima noctis.
Uy, qué mal cuerpo,
el derecho de pernada. El derecho de pernada en Inglaterra no se hacía. Es decir, eso era más típico de Francia. Y igualmente lo vemos aquí, que el rey Eduardo era, ¿no? El rey,
sí.
Lo dijo que, bueno, pues vamos a partir de ahora a hacer esto. Y no era tan...
Sí. Además dice eso, que el problema de Escocia son los escoceses. Así que...
Claro. Demasiados escoceses.
Sí. Demasiados escoceses.
Sí. Qué mal, me dejó mal cuerpo esa escena. Dije, ¡y qué asquerosos!
Bueno, pero... A ver, le tiene que dar el punto para poder hilar a que...
Por eso matar a la mujer, ¿no?
Que son, o sea, malos, malísimos. Claro.
Casi en secreto.
Y... Sí, apuesta, claro. A ver, y como vemos en la película, la escena que el teniente ese o el terrateniente, quien sea.
El aguacil.
El aguacil, lo que estoy ahí, se da cuenta cómo les ve que están jugueteando mientras que ella va con la cesta y tal.
Sí.
Andando. No, pero ese no era. Ese, claro, era un simple. Ese era un sargento, un soldado. Lo
está así viejo, es exceso.
Sí, sí, sí. Que le, bueno, bien mordisco le pega aquí la tía en la cara. Y otra curiosidad de guión es que la mujer de William Wallace en realidad se llamaba Marian.
Y la peli es Morro, ¿no?
Es Murro, ¿no? Sí, o Marro, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronuncia.
¡Oye, en el hormiguero!
No sé cómo se pronuncia.
¿Para qué ha venido usted aquí, William Wallace? ¡A por la tarjeta del hormiguero!
Pero estaría bien. Si me viene también. Bueno, pero ¿quién se dice el hormiguero? O sea, puede ser.
Puede ser, ojo.
Puede ser, a lo
mejor. No, sería acosado.
Pues, y lo que pasa es que le cambiaron el nombre a Murrow porque no querían ni Mel Gibson ni el guionista que la confundieran con Marian de Robin Hood, ¿sabes?
¡Ah!
Oh, ¡joder, madre mía! ¡Qué aislado!
Sí, sí. No, pero porque...
Hacer un guión decente, no, pero cambiar...
Claro.
No, pero bueno, de verdad, puedes... Al final, si puedes estar en la misma época o estás en Inglaterra igual allí, pues al final... Y puede que la gente la...
Sí, confundes a William Wallace, que roba a los ricos para...
Bueno, no, ellos es más difícil, ¿no? Pero ellas al final es que no es que sale en la historia, o sea, es nada. Y Marian en Robin Hood tampoco es que influya mucho, ¿sabes?
No, no pasan el test de Bechdel, la verdad.
Sí. Ah, no.
Ay, broma, broma. O sea, digo que como que las
bueno, personajes puedes, puedes están... Ah, lo ibas a decir luego si pasa el test o
no. No, no, pero que digo que como las personajes están son tan intrascendentes que estas solo sirven para morir.
No, pero realmente, o sea, luego la princesa sí, francesa... Sí,
pero
o sea,
hablan del protagonista.
Pero hablan de...
De lo bueno que está William Wallace.
Tío, pues mira, hablando sobre...
Sobre el señor Gibson.
Hablando sobre la princesa francesa, otro anacronismo de verdad es que cuando... ha muerto William Wallace, esa solo tenía 3 años.
¿What? ¿En serio?
En la realidad solo tenía 3 años, ¿sabes? La princesa Isabel de Francia.
¡Ay, Carmel!
Entonces ¿sabes? Era un poquito difícil que él se enrollara y que ella estuviera esperando un hijo de William Wallace, ¿sabes? Como cuenta la película. Bueno, a entender la película, a entender, ¿no? De que
también es como he como hecho de menos a mi mujer Marron y luego en cuanto se le pone la francesa adelante...
Y viene Flippy.
Dos miraditas y, claro, claro. Y la tiene hecha, ya la tiene hecha. Y luego también en la película les criticaron mucho porque el hijo da a entender como que es homosexual el hijo y que el rey tira
sí, al otro
y, claro, y les condenaron, no los condenaron, sino que les criticaron porque decían que la había matado por ser homosexual, ¿sabes? O que le tiró por la esta por ser homosexual. Y luego ahí me defendió que fue por lo que el rey Eduardo estaba loco y ya está.
No, pero, sí, pero que de hecho al principio de la película... El narrador, que es Robert Bruce, dice que, bueno, que cuando casa a la princesa con su hijo, que él mismo tendría que hacer los hijos.
Claro.
O sea, que los hijos tendrían que ser del rey Eduardo, no de su hijo, el príncipe. O sea, que o el rey Eduardo vio que su hijo no le veía viril como para fecundar a una mujer, o que no le vio muy dispuesto.
Sí,
digamos.
Sí. No, pero de hecho no estaría mal que él dijese, tú eres el que estás, coño, porque además es una concepción, o sea, si la concepción de eres marica, estás enfermo, ha estado en España hasta hace...
Sí, en esa época.
Imagínate en esa época, entonces sería normal que fuese en plan, no, es por tu culpa el que mi hijo no está interesado en las cosas del rey, y le tira, y sí le está tirando por ser homosexual, o sea...
No, que yo lo entendía así, pero digo que le criticaron mucho a la película por ese aspecto. Y luego, hablando de Robert Bruce, en realidad, él era el que tenía el apodo de Breakheart, de Corazón Valiente, no William Wallace. Es decir, William Wallace era William Wallace y ya está.
William el guarro Wallace.
Claro. Pero que yo digo, porque si tú ves la película, pues parece como que el Corazón Valiente es él, ¿no? O Breakheart es él. Pero, aunque también, ahora pensándolo de nuevas, es decir, Robert Bruce es el que es el narrador de la película, entonces
claro.
Puede ser que... Bueno, él está contando la historia, entonces puede ser igualmente que sea para ella, ¿no? Digo, para él. Y nada, ya para acabar, alguna cosita del tema de rodaje, que de primeras el proyecto se lo ofreció Mel a la Warner, ¿vale? Porque había estado haciendo muchas películas con ellos. Sí. Y la Warner solo le decía que si hacía Arma Letal 4, porque ya habían hecho ya las 3 primeras, le dejaban o le pagaban, ¿no? La película. Mel se negó hacerla porque no quería hacer más secuelas de Arma Letal, aunque igualmente la hizo 3 años después, ¿sabes?
Cuando ya
la guita es la guita, claro, la guita. Sí, sí, sí. Y entonces le llevó el proyecto a la Paramount, ¿vale? Lo que pasa es que la Paramount, bueno, y él le ofreció como protagonistas principales como para hacer de William Wallace a casos, por ejemplo, como Liam Neeson, Danny Day-Lewis o... ¿Y quién más? ¿Quién más era? Bueno, no me acuerdo, pero...
Intrascendente. Sí, Sam Worthington seguro que no.
No, Sam Worthington no estaba. Y lo que pasa es que la Paramount dijo que tenía mucho caché para... lo que confiaban en el éxito de la película y de la dirección, entonces le dijeron que se la pagaban si era él. Y por eso él tuvo que hacerla con 40, no, 38 años creo que tenía.
Doble sueldo, ¿eh?
39.
O así, ¿sabes? Entonces, por eso fue el William Wallace. Si no, él quería que fuera otro, porque él tampoco se sentía bien siendo un chaval de 18, 19, 20 años como hace el papel en la...
No,
la
película. Nadie le pareció que lo tuviera.
Claro, no engañas a nadie, mire.
Claro. Y luego, otro aspecto de rodaje es que él quería ir con la cruz de San Cristóbal, ¿vale? El que es la cruz que tiene el escudo y la bandera de Escocia, ¿vale? Pero claro, eso no es, en esos años no tampoco no existía, ¿no? Entonces la directora de maquillaje le pintó la cara de así separando en colores azules y tal, que igualmente esos colores la habían utilizado escoceses, bueno, e ingleses 800 años antes, cuando estaba todavía el Imperio Romano
por allí, ¿sabes? Los pictos.
Claro, digo, ahora ya no, es decir, en esa época de 1300 no llevaban ya esas pinturas, ¿no?
Claro, los pictos, los de... ¿El rey Arturo?
Sí, el rey
Arturo. Ah, pintados de azul.
Es verdad, hostia, no.
Claro, los que luchaban contra los romanos, claro, allí en Inglaterra en el siglo no sé cuántos, muy pocos después de Cristo.
Claro,
no,
por eso. Y retomaron como esa...
No, pero que William Wallace llegó a pintar la cara.
No, en 1300 era falso. Lo que pasa es que, bueno, para la representación de la película.
Guapo.
A ver, queda bien en el sentido de. Que es como el que lucha para defender su tierra del invasor extranjero. ¿Sabes? Igual que hacían los pictos que defendían su tierra del invasor romano.
Sí, en Avatar se conectaba.
Era el conceso también.
Y se conectaban con los pictos.
Sí, sí. Y luego utilizaron también cerca de 1500 soldados irlandeses, ¿vale? Para hacer las escenas de batalla y de guerra. Y esos mismos, depende de cómo cambiaran la toma de cámara, ¿no? O el vestuario, hacían de ingleses o hacían de escoceses, ¿sabes?
Pobrecito.
Si tú te fijas, bueno, cuando en la segunda batalla que vemos, si os fijáis, los irlandeses que van contra los escoceses y que luego se saludan y van juntos, son como si fueran ellos mismos.
Sí, a ver.
Van igual vestidos, ¿no?
Claro, por eso en un plano sacas un ejército, otro ejército.
Y son los mismos, ¿sabes? Y nada, ya para acabar, lo último, como siempre, alguna influencilla que había en la película, y es que el discurso que hace William Wallace, que hemos hablado antes, sobre la libertad y demás, cuando convence a todo el ejército, ¿no? Y a todos los nobles. En realidad, lo sacó Mel de la obra teatral de William Shakespeare, Enrique V, que es el discurso que hace Enrique V en la batalla de San Crispín.
¿En serio?
No es justo, no será literal las mismas palabras, pero algo ahí parecido. Y lo saqué ahí, pues que al final es muy conmovedor el discurso y convincente, ¿no? Que es lo que quería, ¿no?
Menos para los de atrás.
Sí, eso seguí sin escuchar.
¿Qué?
No, pero vieron correr a los premios y dijeron, bueno, pues
tranquilo, ¿eh? William seguro que hablaba muy alto.
Seguro.
Pues nada, Miguel, muchas gracias por tus curiosidades y anécdotas.
Tengo una pregunta, chicos. ¿Cuál es vuestro WW favorito? ¿William Wallace, Walter White o Willy Wonka?
El mío, Willy Wonka.
No, me quedo con William Wallace.
Yo, Walter White.
Ah, pues yo, Walter White, iba a decir.
¡Vamos! Ganamos, ya está. Puedes continuar con tu sección.
Puede ser William White. William White Wonka. Perfecto. Pues nada, me gustaría hablar un poquito de la carrera del bueno de Mel y algo sobre la película también. El bueno de Mel nació en Nueva York.
¿Nueva York?
Tiene nacionalidad estadounidense, australiana e irlandesa.
¿Irlandesa también? ¿En serio?
Es una confluencia de...
De iris.
De cultura. Pero él nació en Nueva York. Él siempre ha tirado un poquito más por lo australiano. Él siempre se ha considerado, sin saber lo que Mel era, australiano. Dilo, venga, dilo. Que te agarro con la mano.
No, pero y él se crió allí, ¿no? En Australia, ¿no? ¿O se crió en Estados Unidos?
No lo sé, no he leído su biografía.
No, pero lo digo.
¿Es que la estabas contando?
Claro, no lo digo porque como.
Nació en Nueva York y luego ahí hizo Breja. Ya no.
A ver, era Elipsis, por contar sus orígenes, era de hablar de cine.
No, pero lo digo porque como es lo que él se considera más australiano que irlandés o americano, o digo, estadounidense.
No, pero a ver, porque a Mel Gibson siempre le han gustado más sus raíces australianas. No quiere decir que
sí,
siempre bueno. Le ha gustado más sus raíces australianas que las raíces americanas o irlandesas, que son ya más, sí, más lejanas, sobre social, todo. Claro. Entonces, pues bueno, Mel Gibson nace en Nueva York, hace Brinca.
Y hasta aquí.
No, pero empezó su carrera bastante joven y, bueno, ha hecho películas que todos conocemos, como Arma Letal, Mad Max. Que, de hecho, Mad Max, a Mel Gibson siempre le gustó rodar Mad Max porque le recordaba los desiertos de Australia.
Bueno, y es que está inspirada en, es decir, el Mad Max la 1 se hace en Australia, ¿sabes?
Eso es, y siempre le gustó esa siempre, siempre dijo que había sido de sus sagas favoritas por eso, porque le inspiraba mucho.
Por salir
de ahí y demás. Y bueno, luego ha hecho también, siempre ha hecho películas sobre héroes, ya sea escocés, William Wallace, americanos, El Patriota, o Cuando Éramos Soldados, o también ha hecho películas como director, como Hasta el Último Hombre, de héroes americanos, aunque no salga él, que le hubiera gustado seguro.
Bueno, a mí el mayor héroe,
Jesucristo.
Sí, es verdad,
La Pasión de Cristo.
Súper polémica esa película.
¿Por qué?
Joder.
Porque trata un hecho ficticio. Es algo que no pasó.
Fue súper polémica esa película.
Sí,
¿verdad? ¿El Cristo cuento o qué? Y bueno, a ver, no podemos decir que Mel Gibson sea el actor más metódico de la historia.
No.
Pero yo creo que siempre ha sido un buen actor. Siempre que sale en pantalla, llena la pantalla. Mel siempre ve sus... De hecho, se dice que a Mel Gibson le gustaba ver sus películas, pero cortando todas las escenas en las que no sale él.
No, como ha dicho Ángel, que le gusta ponerse así.
Entonces Braveheart hizo un montaje, a ver, de 2 horas y 50 minutos se quedó en 2 horas y 48 minutos. El montaje de Braveheart sin él. Pero...
Ay, es que me acuerdo tanto viendo la peli del episodio de Los Simpsons, de Mel Gibson, tío, todo el rato, es que...
Y luego como director también la faceta, o sea, Braveheart, sí. Apocalipto, no sabes, habla poco de Apocalipto. Que es bastante buena y utilizó todo gente local. No quiso contratar a grandes actores ni nada para que fuera lo más realista posible.
Sí.
Además, al igual que La Pasión de Cristo, grabada en el lenguaje original.
Sí.
O sea, el lenguaje maya, que ya se subtitula. Igual que La Pasión de Cristo era
en hebreo.
Sí. Todos los errores.
Es decir, en judío.
Pero... No, eso ni se acerca. Eso les hace.
Pero ya. Digo, que claro, como eran me acuerdo de Judá Ben-Hur.
Sí.
Todos los errores que cometió aquí en Braveheart, de errores de historia, luego dijo, no, ahora quiero realismo.
Ahora realismo puro.
Y hace poco ahorita.
Y luego hace poco que hizo la peli de Hasta el Último Hombre.
Sí, con Sam Worthington, tu novio.
Y Andrew Garfield,
sí.
Que es el protagonista y no hace de Spider-Man. Y yo creo que es un tío. Ha hecho también, por cierto, de malo de Los Mercenarios.
Es cierto,
¿verdad? El papel más importante sin duda.
¿En qué piensan las mujeres?
También.
Que yo pensaba que era una peli súper progresista hasta que me di cuenta de que él adquiere la capacidad de leer el pensamiento de las mujeres porque se cae en una bañera,
sí.
Habiendo usado pintalabios, llevando un sujetador puesto.
Escuchame.
Y con un secador que le cae con él. Y entonces ya, claro, como son cosas de pibas, pues empieza a escuchar el pensamiento.
Solo le faltó la olla y la fregona.
Sí, que la peli es un poco así, es verdad.
Pero yo creo que siempre ha sido un tío bastante eficaz. O sea, hace pelis que suelen gustar. O sea, las típicas películas acción, venganza. En el Braveheart matan a su mujer, en el Patriota matan a su hijo y luego matan a otro hijo. Al final se carga al malo. O sea, bueno, siempre hace películas así dramáticas que sabe que van a llegar a la patata, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, o sea, yo lo que no entiendo, por ejemplo, es por qué está tan criticada Braveheart y luego a la gente le gusta Gladiator. Son dos historias inventadas prácticamente.
Sí.
Y en distintas épocas, pero igual, épico, venganza, mataste a mi mujer, mataste a mi mujer y mi hijo, voy a matar al rey, al emperador, tal. Y siempre ha habido mucho debate De hecho, creo que lo conté hablando de, sí, de Gladiator. Russell Crowe y Mel ahí curtiéndose el lomo.
Curtiéndose el lomo.
Porque Ben Hur era mejor.
Joder, es que Gladiator para mí es mejor, sinceramente. Sí, sí. Además, que es que joder, había escenas. Que a lo mejor es precisamente porque también estaba muy bien hecha, pero es que a mí había escenas de Braveheart que me recordaban a los caballeros de la mesa cuadrada. Sí. ¿Sabes?
Hombre, a ver.
Porque, a ver, que eran los mismos ingleses de la época.
Claro, porque es,
pero cuando van a invadir no sé qué fortaleza y está el tío con el pelito así que se le riza al final, yo decía...
El sobrino del rey.
El sobrino, sí, sí. Ese me recordaba más ahí a los Monty Python, tío. Digo,
Monty Python. Yo creo que Braveheart se nota que flojea la dirección.
Porque
es la primera peli de Mel y se nota que...
Y Ridley Scott en el Gladiator llevaba ya...
Y Ridley Scott pues es un director como la copa de un pino.
Sí, sí.
Y pues no es lo mismo, no podemos comparar. O sea, los primeros minutos de Gladiator son brutales. Está súper bien dirigido, súper bien hecho. Y sin embargo las batallas en Braveheart son como muy...
Aventura,
hay mucho movimiento, sí, mucho...
De hecho, ¿sabéis que hay un actor que sale en las dos pelis? Al tío al que cogen a su mujer para hacer uso del derecho de pernada.
Ah, sí, el que tiene
el amigo de...
Que también sale en Sons of Anarchy.
Exacto, sí, en Sons of Anarchy ha sido cuando ha petado. Igual que el padre de Holoco Moody, que también sale en Sons of Anarchy.
Pues de eso ya no... Eso ya no caigo.
Sí, se no me acuerdo.
Como lleva barba y eso. Y bueno, hablando ya de la película un poco, a mí me gusta bastante. Para ser la primera dirección de Mel Gibson, creo que está bastante bien hecha. Una de las cosas que más me gusta es, sobre todo, su división en parte. O sea, digamos, está bastante diferenciada la presentación del nudo, el desenlace y el final. O sea, la presentación es claramente desde el inicio hasta que matan a su mujer. Ahí cambia totalmente la película.
Sí.
La película se torna mucho más pasional, mucho más... Más
es venganza, tío,
clamorosa,
sí,
el nudo, hasta que yo diría que hasta que pierden la segunda batalla.
Sí, que les
hasta ese momento se nota que tienen esperanza, que creen que pueden conseguir algo, que creen que pueden ganar, y ahí ya se dan cuenta de que no es posible. Y a partir de ahí la peli se vuelve como mucho más oscura, mucho más fría. Tala se venga de los nobles, se los carga a todos. Está como buscado por los ingleses y tal, y al final llega cuando pues eso, cuando le matan. Ahí ya es como el desenlace y ya la escena final, que es como una especie de anexo para concluir la película.
Epílogo.
Que para mí es absolutamente épica, la escena que tira la espada y suena la música.
Que tira la espada y luego la vas a usar. ¿Para qué tiro la espada?
No, sobre todo, me parece
para
super,
el plano.
Me parece súper épica esa escena, pero siempre me ha hecho un poco de gracia que el tío está rodeado de sus compatriotas en la formación del ejército, saca la espada, hace un giro así con la espada que se pone y le corta la cabeza a los cinco de alrededor.
¡Hostia! Perdón.
Y luego la tira y eso súper... Todo el mundo súper... Con la música súper épico, luego la espada cae... Y se clava.
Perfecto, ¿sabes?
Cosa que pasaría una de cada 200.000 veces que tiene la espada así al cielo. La mayoría de las veces caería así, se quedaría en el suelo. Y no clavada.
¿Y el plano ese?
No quedaría tan épico y Mel todo lo hace épico.
El plano ese todo sentimental de él soltando el pañuelo a cámara lenta, que antes estábamos hablando con Sergio. ¿Dónde estaba ese pañuelo cuando le estaban estirando las extremidades? En plan, si no lo llevaba. Y de repente hace así. Oh, el plano cayendo en cámara lenta, así el pañuelo bueno, que me había regalado.
Eso es.
Es bonito, pero que me parece un recurso facilón, ¿no?
Claro, sí.
Sí, de hecho, o sea, otra cosa igual, el tema de la tortura de William Wallace, hay mucha gente que no entiende, o sea, doctores y demás que no entienden cómo pudo soportar todo lo que le hicieron. O sea, porque William Wallace al final de la tortura seguía vivo a pesar de que le habían abierto en canal y sacado los intestinos.
¿El qué?
Cuando sí, le tumban...
Yo pensaba que le cortaban el pito.
No, escucha.
No sé si le llegaron a castrar, pero creo que también.
Grabaron la película. Es decir, grabaron esa escena como haciéndolo de verdad. Y creo que no se emitió en la versión normal, pero hay fotogramas por ahí de cómo se hizo el este.
Ostras.
O sea, no sé si le castraron. Yo lo de castrar, pero no sé si...
O sea, yo pensaba que como no lo enseñaban, yo pensaba que era que no lo enseñaban porque le están castrando. Entonces yo asumí que...
No, es que era una tortura muy famosa en época que se hacía en la Torre de Londres, que era sacar los intestinos de la víctima mientras todavía estaba viva.
Y le habían ahorcado primero y le habían estirado las extremidades.
Yo creo que es casi seguro que eso se llegó a grabar.
Sí, sí, sí.
Se llegó a grabar y no quisieron mostrarlo
al final. Por la calificación de la película, yo creo, a lo mejor.
No, no, porque en la película, solamente por toda la violencia que tiene, es para mayores de 18 años. Bueno, o sea, que no creo que fuera por eso, pero yo creo que al final se te va a quedar esa imagen de William Wallace
y no,
viéndole y no quieres ver al bueno de Mel. Así. Abierto, quieres ver como sí, un héroe y tal. Pero bueno, yo, a mí me gusta sobre todo eso, la división de la,
sí,
de la película. Cómo pasa primero, pues, una presentación que da lugar a, bueno, puede ser interesante.
Mm-hmm.
El nudo súper pasional y súper acción a muerte.
Sí, porque es todo batalla.
Y al final algo, todo gris y oscuro, ya derrotados.
Total.
No, y la ves todo, es decir, la esperanza, la venganza, la traición que sufre, todo.
Y que de hecho es un poco el, digamos, el... Joder, ¿cómo se dice? La sucesión que sigue en las siguientes películas.
Uh-huh.
Todas tienen una introducción muy marcada. Por ejemplo, Apocalipto, hasta que llegan los mayas al poblado.
Uh-huh.
O en Hasta el Último Hombre, cuando ya llegan por fin a la isla de... Bueno, no me acuerdo cuál era. Una isla japonesa. De malos. Y el nudo y el desenlace. O sea, yo creo que Mel Gibson siempre se marca mucho. Voy a hacer hasta aquí, voy a hacer hasta aquí, voy a hacer hasta aquí. Va a tener cada uno su
básico,
su parte.
Claro, pero yo creo que a lo mejor se puede decir, no se complica nada.
Sí, pero luego hay películas en las que no ves esa división con tanta claridad.
Sí, pero,
no, pero eso no significa que sea buena o mala.
Claro, no.
Lo trabajará... he dicho que a mí es algo que me gusta de Mel.
Lo trabajará con los guionistas, seguramente. Sí. En plan, le dirá, mira, un guionista X. Quiero que la peli sea así porque no se dirige de otra manera,
¿eh? Bueno, de hecho, a Mel le tuvo que gustar trabajar con Randall Wallace porque posteriormente Randall Wallace le dirigió en Cuando Éramos Soldados.
¿Anda?
Una peli dirigida por Randall Wallace, también protagonizada
por
Mel Gibson.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya para concluir, Mel Gibson, ¿héroe o villano?
Villano, ahora os cuento.
Bueno. A mí es uno de mis actores favoritos. Pero porque tiene muchísimas películas que a mí me han gustado mucho siempre.
A mí también, es decir,
a mí me gusta como Mad Max, Arma Letal, El Patriota, Braveheart, Cuando Éramos Soldados. Tiene muchas películas que me gustan. Y pues sí, para mí Mel Gibson, puto amo. Larga vida, Mel.
A mí me gustaba realmente como actor.
No, a mí como actor me gustaba. Joder, claro.
Ahora os cuento de verdad, es que es horrible.
Bueno,
pues dale.
Que un poco de antisemitismo no nuble tu juicio. Y bueno, hasta aquí mi maravillosa sección, hablando un poco de todo, contando cosas interesantes, como siempre. Ahora vamos con una sección buena, pero no tan interesante. Que no, Ángel, ¿qué nos traes? Salseo, antisemitismo. Gossip Man.
Hoy es una de esas secciones en las que por fin sí que he podido encontrar mucho salseo, porque el pobre Mel está en internet petado de cosas que ha hecho mal. Entonces ha sido como que he podido retroalimentar mi veneno interior del veneno y de las curiosidades así de cotilleos y tal. Entonces estoy súper contento porque traigo un montón de cosas. Así que hoy, en cuanto cabalgan juntos, vamos a despotricar de Mel Gibson. Adelante.
Va por ti, Larry.
XOXO Gossip. Vale, y es que como son muchas cosas,
sí.
Y Mel Gibson creo que tampoco ha sido un actor que precisamente haya hecho muchas cosas desde 2006 hasta 2023, no ha hecho muchas cosas, la gente le puede costar mucho poner en contexto ciertas cosas que ha hecho, ciertas cosas que ha dicho. Entonces he hecho una lista de personajes similares a él en opiniones y en cosas que ha hecho para que la gente contextualice un poco su comportamiento. Entonces empiezo. Hitler, Kanye West, José Salazar de los Chunguitos, Maciel, Kurt Cobain, Kiko Matamoros, Kevin Bacon, Apunaja Samapetilón, Enrique VIII y Melania Trump.
Y tenemos que elegir cuáles son.
No, ahora os cuento. Pero estos son la gente a la que yo pienso que se parece un poco a Mel Gibson por sus acciones. Entonces, empiezan las justificaciones. Porque nuestro querido Mel es un tío que cuando se ve unas copas de más es como tu tío que dice, no, pero si yo estoy muy bien con los homosexuales, no me importa. Pero cuando empieza a beber otras barbaridades, en plan, ya eras. O sea, es como el meme de Homelander, yo creo. Y lo de cuando sueltas un chiste así más racista, sí, y tu abuela empieza como a reírse. Y tú, Tal, sí. Pues es que es igual, mira. Le pillaron, iba bebido con el coche.
Vale.
Y le pillaron diciendo en su puto coche: los putos judíos son los culpables de todas las guerras de la humanidad.
¿Hablando solo?
Sí. O sea, él conduciendo borracho y los policías diciendo que iba diciendo esas cosas. Entonces, no sé.
Bueno,
no
seguro
sé.
Que se estaba preparando para un papel. Total. Un papel de Adolf.
No soy antisemita, pero...
No, y esta ahora viene una fuerte, que esta no sé si la sabéis. Hay otra anécdota muy buena que proviene de nuestra criptomana favorita, Winona Ryder, uh-huh. Y es que en una entrevista comentó que, pues, que seguía habiendo bastante racismo hacia los judíos en el mundo de Hollywood y tal, y comentó que Mel Gibson, en una fiesta tal, la llamó, y atentos a la burrada, esquivadora de hornos.
¡Oigo! Esquivadora de hornos.
Es que, madre mía, me quedo loco, ¿eh? O sea,
esquivadora de hornos. Normal que con Mel tú estuvieras de pelea con alguno siempre.
Joder. En las fiestas, tío. Y es que, o sea, mal. O sea, te pasaste. Y es que ahora mismo hay un personaje que está con mucha relevancia, que es Kanye West, uh-huh. Que está teniendo muchas polémicas uh-huh. por eso. Y que, por cierto, no sé si habéis visto como una nueva marca que va a salir, porque se va a presentar a las elecciones.
¿Ah, sí? ¿Kanye West?
Sí, va a salir como candidato para las elecciones. Y ha hecho el G24 para pues, Kanye West o su marca en 2024. Y no sé si habéis visto los logos y las imágenes que va a utilizar para sus camisetas. No, no es una esvástica, me pone G24.
No, claro.
Eso se justifica a él. Ahí están.
Joder, Kanye
Hess. Total. Pues bueno, sigamos. Vale, esta parte ya la hemos quitado. Nos hemos quitado a Hitler y a Kanye West. Vale. Seguimos con José Salazar de Los Chunguitos.
Pues esta tiene que molar.
Sí, porque es que José Salazar de Los Chunguitos es una persona que dijo en prime time, en Telecinco, cuando hicieron el Gran Hermano de Famosa, no sé qué polla, dijo: prefiero tener un hijo deforme a tener un hijo homosexual. Palabras que salieron de su boca directamente. Y nuestro amigo Mel, pues tampoco se queda atrás. En otra entrevista, o sea, en la misma entrevista a Winona, que estuvo comentando cosas y tal, dijo que estaban, pues, en no sé en qué rodaje, estaba como fumando fuera. Y uno de los del, pues, a lo mejor sería un actor de en un extra o lo que sea, estaba fumando con ellos y dijo: no, pues ya veo con mi pareja y tal. Y dijo Mel Gibson: espera, voy a contraer el SIDA así, por estar a tu lado.
Hostia, madre mía.
En plan,
qué duro.
Entonces, y ha habido varias cosas, de hecho, también le denunciaron por una entrevista en El País. Donde soltaba también cada...
¿El Gibson?
Sí.
¿Entrevista en El País?
Sí, en El País, además en 1900, poco después de estrenar...
Un estreno de la película.
Sí, aquí, una entrevista y por lo visto también soltaba algunas perlas el tío que ya no he querido, que no he querido buscar. Pero también, como comentaba al principio, la siguiente persona a la que se parece es Maciel.
¿Maciel? Bueno, ¿qué es eso?
Por su vicio al alpiste. Ah, o sea, bueno. En una entrevista también dijo que él comenzó a beber alcohol cuando tenía 13 años. Que digo, a ver, a lo mejor en América tú estás flipado, pero aquí son los botellones de los pueblos.
A ver, Ángel, tampoco empezamos mucho más tarde nosotros.
No, por eso. En Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz, el borracho de pueblo es un crío.
Seis años, nada menos.
Entonces, bueno, pero que dice que él se justificaba mucho de las cosas que decía porque bebía mucho alcohol.
Y que estaba todo el día dándole ahí a la pista, ¿no?
Total. Siguiente. Kurt Cobain. Y no porque se le vaya la cabeza.
Podría ser.
No. Es porque, que esto yo creo que no es real, simplemente creo que la publicista Mel Gibson dijo: por favor, Mel, todas las tonterías que hace, vamos a intentar justificarlas con: tiene trastorno bipolar. Y está, por lo visto, o sea,
está en eso, ¿no?
Él se ha dicho mil veces que tiene un trastorno bipolar, y como Kurt Cobain, que tenía también, pero yo creo que no. Que es la pobre publicista intentando dar una explicación a todas las gilipolletes que hace el pobre señor. Ya, vale. ¿Tú di?
A veces soy Hitler y a veces...
Patricia.
Vale, y ahora viene una buena. Que es que encima os voy a enseñar fotografías.
A ver.
Kiko Matamoros.
Ya, ¿dónde está?
¿Habéis visto que... No sé si habéis visto imágenes tal. Que hay una modelo que se llama Marta no sé qué, que está con Kiko Matamoros, que la chavala es muy jovencita, y la chica sube como stories, súper así de modelo y tal, sí. Y está Kiko una hamaca, durmiendo como un viejo, así con las manitas en el pecho.
Y es que que matamos tiene que tener ya 60 años.
Pues es que más o menos ahora Mel Gibson, el pobre.
Por ahí, ¿no? También
sí, igual. Es el que es un abuelete. Y mira, tiene aquí Mel Gibson está ahora con Rosalind Ross, que es una chiquita de 32 años. Y él tiene 60 y algo, porque nació en el...
67,
creo. Sí, porque si tenía 39
en Braveheart.
Pues sí, 66.
66, vale. Me salen más o menos.
Mirad, es que no hay tanta diferencia.
Hostia.
Hombre, Mel tiene un poco más de pelo, pero...
Sí, bueno.
Sí, sí, pero es que mira qué cago de viejo.
Pero los dos... A ver, Kiko Matamoros parece un zombie. Mel al menos tiene dinero para operarse.
Sí, ya ves, es que fíjate. Se ha operado, pero mal. Es decir, Mel se ha operado bien.
Es que parecen como sus hijas.
A ver, que no es lo mismo.
Esta cara, pero si parece de The Whale ahora. Parece Brendan Fraser. Quiero hacer algo correcto en mi vida.
Betty Ford, clínica de desintoxicación, Huelva. Esa es la diferencia, básicamente.
Igualitos. Bueno, otra anécdota. Kevin Bacon. ¿Y sabéis por qué se parece a Kevin Bacon, nuestro querido Mel?
Porque también tiene una hamburguesa en el Goico.
Parecido. No solo una hamburguesa en el Goico. Kevin Bacon interpuso demandas judiciales contra una señora argentina,
¿sí?,
porque tenía una hamburguesería que se llamaba Kevin Bacon.
Anda.
Y ponía su cara y tal. Pues resulta que es que la gente es muy creativa. Una señora peruana que tiene una fábrica de miel. Y puso...
tío, no me jodas. Está muy bien hilada la mujer. Está muy bien.
No me lo esperaba, ¿eh?
Está muy bonito, mira la
denuncia. Mira la denuncia, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Lo ha cerrado la
Sí, creo que sí.
Qué bueno, tío.
Pero tampoco estás usando nada.
Y de hecho, en la
Gibson,
si te apellidas Gibson.
Es que en la etiqueta salía el de Braveheart.
Ah, bueno.
Salía William Wallace ahí. La cara pintada así, ¿no?
De amarillo.
Sí, la cara amarilla.
Todo canela así de miel.
Ay.
Miel.
Qué bueno. Ay, y ya nada, pues los últimos. Apuna Hasama Petilón,
¿vale?
Porque tiene 9 hijos.
Tiene 9 hijos.
7 con la primera mujer y 2 con otras 2 parejas que ha tenido.
Con esta buena, 9 hijos. Con la nueva, ¿no?
No, me parece que no.
De hecho, hasta en el cine, el Señales creo que tiene 3. Y en el Patriota tiene 8 o 9 también. Y creo que ha habido más películas en las que tiene como 700 hijos, cuando éramos soldados.
También tiene
5 o 6 hijos. O sea que...
En esta tenía
le gusta. En la vida real tiene 9 suyos.
Escuchame.
Luego, Enrique VIII, porque en una borrachera amenazó a su mujer de muerte y grabaciones, en plan que la quería asesinar.
Sí,
en plan... Madre mía.
Y entiendo que sería la primera persona. Sería la primera mujer, ¿no? Y se separaron, ¿no?
Claro, exacto. Y el último, que es Melania Trump, porque son como las dos personas que más le han lamido el culo a Trump. Hay una imagen de Trump en un evento y tal, en el que estaba, me parece que era un combate de boxeo tal.
No me sorprende.
Y pasa Mel Gibson, y Mel Gibson así. O sea, Mel Gibson así, pasando a Trump delante. No.
Hombre, con todo lo que has contado.
Es decir, no, que caja perfecta.
O sea, que así Mel... Que,
pues es su mano derecha.
Le ha hecho un Black Kiss a Donald. Eso. No al pato, precisamente.
Y ya está, pues hasta aquí mi sección de Mel...
Tremenda sección, la verdad.
Ahora cada vez que damos una película de Mel Gibson, te
pasas un tarrito mío. Lo de Mel Gibson con la imagen de Braveheart encima es alucinante. O sea, imaginarlo es.
Cuánto veneno, me encanta. Estas secciones sí. Que
pueda decir. Maravilloso, gracias Ángel por Gossip Men. Y antes de finalizar el programa de hoy, vamos a ver qué tiene que contarnos Sergio. ¿Qué tienes que decir?
Quiere decir algo.
Pues yo, buscando información sobre la película, me di cuenta de que en Latinoamérica la película se tradujo como Corazón Valiente.
Uh-huh. No tiene sentido.
Que parece pues, como una telenovela, ¿no?
Bueno, sí, el nombre sí.
Es verdad.
El nombre sí.
De Mel Gibson y Roberto Cruz.
Sophie Marceau, que no hemos hablado de ella nada.
Es verdad, la pobre.
Y la princesa francesa.
Isabel, la princesa Isabel.
Y entonces he buscado algunas traducciones de películas en versión original en inglés a cómo la han traducido nuestros compañeros latinoamericanos.
¿Y en España?
Y en España.
Vale.
Entonces, para ver...
Venga, vale.
En algunas cosas han fumado algo, no sé cómo lo han hecho.
¡Por Braveheart! Pero seguro que por todas las partes. Es decir, nosotros también hay muchas...
Claro, sí, nosotros fumado. También. Entonces, bueno, Braveheart, Corazón Valiente, que me llama la atención, la verdad.
Uh-huh.
Y luego hay una película que se llama The Sound of Music. que es una película del año 65, que es una película que va sobre una monja que como que sale del convento y demás, y hace, es un musical.
Bueno, The Sound of Music, el sonido de la música, la traducción sí, literal.
Literal, ¿no?
Y claro, el sonido de la música sería como traducirlo así. En Latinoamérica decidieron poner La novicia rebelde, ya haciendo un poco de spoiler, pero no tenía nada que ver. Y en España, Sonrisas y lágrimas. Porque Sonrisas y lágrimas, pues hay en todas las películas, entonces tampoco, claro, tampoco se mejoró mucho.
Claro. Sí, sí.
Jugando al despiste.
Luego, una de las más famosas es Ice Princess, de traducción mala, no famosa película porque nadie ha visto esa película. ¿Vale? Que pues va de una chica que tiene como ese sueño, esa ambición de convertirse en patinadora artística sobre hielo y demás. Pues, joder, la princesa del hielo, tampoco es tan difícil traducirlo.
Sí.
En Latinoamérica, sueño sobre hielo. Y en España, soñando, soñando, triunfo y patinando.
De
verdad, ¿en qué están pensando?
Soñando, soñando, triunfo y patinando.
No tiene nada.
Dime, un pareado perfecto.
Está con el mundo del libro.
O sea, de momento, las traducciones mejores las de Latinoamérica.
Sí,
de
momento, sí,
hasta esta.
Bueno, a ver.
¿Vale? 101 Dálmatas, en inglés es Dalmatias o así. Bueno,
sí, bueno, como se pronuncia.
En español todos conocemos 101 Dálmatas.
Sí, igual. Ya está.
Pues en Latinoamérica no sé por qué, la película la llamaron La noche de las narices frías.
¿La noche de las narices
frías? Jugaron ahí con la historia.
Es que además no tiene nada que ver tampoco con,
bueno,
con
no,
la historia.
Está en el, porque si te fijas cuando le roban a los perros, no sé, es toda la nieve, mucho en invierno.
Pero tan no ser que Cruella de Vil le diera a la farlopilla. ¡Fórmula!
También puede ser. Y luego, otra que tengo también es Die Hard. Ya muchos conocen qué peli es, pero bueno, mucha gente no conoce Die Hard. Duro de Matar, que es un nombre bastante bueno en Latinoamérica, y aquí Jungla de Cristal. Que bueno, o sea, tiene, que sentido,
para primera,
tiene sentido.
Para la primera película, me parece
para
muy
primer
buen
grupo,
nombre. Sí, sí. Es muy buen nombre. Lo que pasa es que las 4 o 5 siguientes. Ya que no, la Jungla de Cristal 4, cuando solo va en un helicóptero.
Paco, el traductor, no sabía que iba a sacar más.
Pero hasta la 3, la de Samuel L. Jackson y Jeremy Irons, que era el malo, hasta la 3 sí que era perfecto el nombre, porque era la jungla, pero la ciudad. Por eso es de cristal.
Bueno, la primera es como el edificio, ¿no? Porque
en la primera es la jungla de cristal.
Claro, pero es como el...
La segunda es en el aeropuerto.
Es como el Arnold Schwarzenegger, el depredador, pero el Arnold Schwarzenegger urbano. En vez de pelear en la selva contra un alienígena tochísimo, pelea contra terroristas albano-kosovares en un hotel.
Sí, bueno.
Y bueno, siguiendo con The Hanover,
vale,
que aquí se tradujo que es, bueno, resaca... Sí. O sea, aquí se trabajó como Resacón en Las Vegas, que bueno, en verdad le daba bastante nombre.
Sería para no llamarlo solo Resacón, porque es como si lo llamaras eso.
Además queda bien, siempre poner Las Vegas queda bastante bien.
O sea, a mí la verdad es que ese nombre me gusta.
Y en Latinoamérica, pues, ¿qué pasó ayer?
¿Por qué tradujimos esta mierda? ¿Qué pasó ayer?
No, a ver, pero ese título... es que me identifico totalmente.
¿Qué pasó ayer?
A ver, en verdad sí que cuadra también con la
todos peli. Todos nos identificamos con una borrachera.
Siempre están recordando.
La peli va de ¿qué pasó ayer? Pues ya está.
Digo, sí, pero ya te está haciendo spoilers.
Como la de la novicia rebelde.
Lo mismo, sí, sí.
Y luego, si yo os digo The Parent Trap, o sea, la trampa de los padres, no tenéis ni puta idea de qué película es.
Mm-hmm.
¿Vale? Si os digo que en Latinoamérica se llamó Juego de Gemelas...
Algo
tampoco tiene que ver.
Puede ser la Solse.
¿Tú a California, ¿no?
Claro. Y en España, tú a Londres y yo a California.
Eso.
Pero claro. Pero bueno,
esa es la de Lindsay Lohan, ¿no? Esa es la de. Eso es la niña pelirroja.
No, son las Solsen.
Hay dos. Hay una del año 60 y otra del 90 y pico.
No, pero yo creo que.
Igualmente.
No, pero yo creo que son gemelas y son las Solsen. Yo creo.
No, pero hay una que hace Lindsay Lohan sola ella, de pequeñita. Que también hace como de gemela.
Pero tiene que haber una gemela.
No, esa no me suena.
No, pero creo que hace un juego de cámara en cosas.
No, me suena.
No, pero creo que puede ser la Solsen, sí.
Luego, otra película, Airplane.
Ah, bueno, esta es buena también.
Que en España aterriza como puedas.
Claro.
Y los amigos latinoamericanos pusieron ¿y dónde está el piloto?
¿Qué? Porque encima, joder, el piloto es un muñeco.
Imagínate eso. En los anuncios en las anuncios en la televisión, en algún país latinoamericano.
¿Dónde está el muñeco?
Y esta noche en el canal número 3, ¿y dónde está el piloto? Protagonizada por Leslie Nielsen.
Y sale el muñeco que tiene con este.
La noche de las narices frías.
Total.
Esa no tiene ningún sentido. Y luego, bueno, una que es muy famosa que es Gris, que aquí se tradujo como Gris, pero en Latinoamérica, no en todo, en algunas partes, Vaselina. También te hace spoiler, a lo mejor.
No, vas a ver.
Es que grises.
Depende de dónde la descargas. Por jugo.
O sea, pero es porque en esa época se utilizaban vaselina para el pelo. Y por eso es gris. Claro. ¿Sabes? Por eso
se llamaría gomina, sí.
Ahora. Es como gomina, ¿sabes? Gomina. Por eso se llamaría así, ¿sabes? Es por.
Y aparte de traducciones latinoamericanas y a España, pues tengo dos bonus. Vale. Una es Dios de la Jungla, que esta traducción en China, Dios de la Jungla, se tradujo como el gran hombre mono idiota se va dando en los genitales con los árboles.
Escucha, pero dilo en chino.
Maera o chao.
Imaginas que no sabe más de mandarín y no que lo hemos oído.
Y la última también, traducción china, Living Las Vegas, aquí se tradujo igual y Amaral hizo un temazo. Pues en China se tradujo, haciendo también un poquito de spoiler, estoy borracho y tú eres una prostituta.
Y
que los chinos te joden la película.
Es que literal es eso.
Tío. Porque en el sexto sentido, y ya la última, en China se tradujo como es un fantasma. O sea, los tíos no quieren sorpresas, quieren que la gente
sepa lo que va.
El calvo está muerto.
En ocasiones me veo un
fantasma. En China, Star Wars Episodio 5, Darth Vader es el padre. Para que entres al cine directo.
Sí, sabiendo lo que
va. Y no sé qué opináis. Hasta aquí mi lista. Si os ha gustado, puedo hacer una segunda parte porque hay muchísimas. Hay muchísimas que no.
Pondremos una encuesta para que votéis si queréis más traducciones.
Yo voto porque la doy, porque esto me cuesta poquísimo trabajo.
Cada vez que Sergio no tenga ni idea sobre de qué hablar,
cada vez que hay una peli que no me guste, no, lista.
Parte 2, parte 3 y así, infinitas veces.
¿Pero qué opináis?
Hay algunas
muy buenas y otras que...
Algunas que me han sorprendido
Por ejemplo, lo de los 101 dálmatas. Es decir, esa no le veo relación tan directa. Y sonrisas y lágrimas.
Sí, para ejemplo, muy básico. Bueno, pues eso, que si queréis segunda parte, dejadlo en los comentarios.
Me han encantado las traducciones en China, la verdad.
Esas son las mejores. Sí,
de hecho, es que el título es la sinopsis de la película.
Directamente. Es el resumen. Es decir, tú ves la carátula del Blu-ray por detrás y
es lo que pone tanto, directamente.
¿Te gustó este borracho y tú eres una prostituta? Está en los cines.
Me gusta más el gran hombre mono idiota va dándose hostias en los genitales. Grandísima película de Brendan Fraser.
Tío. Hablando antes que ha dicho Ángel de
Bueno, pues nada, después de estos momentos de risas, hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que hemos hablado de una peli muy dramática y sin embargo ha salido un programa muy divertido.
Como siempre.
Las risas que nos hemos echado han sido majestuosas. Y nada, chicos, deciros que estamos en todas las redes sociales posibles. Nos podéis escuchar en cualquier lado. Cuatro de Guadalajara juntos están en todas partes.
Recordar que creo que publicamos el otro día lista con las próximas películas. Para
eso es.
Recordarles que las veáis si queréis.
Podéis ir viéndolas. Braveheart. La siguiente es El Señor de los Corderos. La La Land.
Uh-huh. 1917.
Dersu Sala. Y por último cerramos la temporada con Potter.
Especial
de todas las películas, porque si no, 8 programas sobre 8 películas, a ver quién se los traga. Vosotros, chicos, que sois nuestros fans. Y hasta la próxima.
In memoriam de Larry.